¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Reanudar un diálogo y una cooperación entre la OTAN y Rusia. Según el periodista Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eso es lo que urge ante una tensión cada vez más significativa entre las partes, pudiéndose hablar de una guerra semifría. Según Rafael Moreno, la suspensión de todo tipo de cooperación, incluso de las comunicaciones, entre la alianza y el gigante euroasiático, representa un riesgo, dando lugar a que crezca la suspicacia mutua y los temores sobre cuál es la orientación real de sus capacidades militares. En este contexto, el analista comentó las preocupaciones de Moscú respecto al escudo antimisiles de Estados Unidos en suelo europeo, donde Rusia insiste en que podría usarse para atacar al país. Les ofrecemos la entrevista que el doctor Moreno Izquierdo le ofreció a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El escudo antimisiles de la OTAN, que está inspirada claramente por Estados Unidos, no es un programa nuevo, es un programa que tiene más de 10 años, es un proyecto que se inicia hace ya más de una década y lo que busca es proteger a los países europeos de la amenaza de los misiles balísticos, de la proliferación de misiles balísticos. Oficialmente, tanto la OTAN, Estados Unidos, como los países aliados que se han unido han resaltado que no tiene como objetivo oficial, directo y único Rusia, que lo que busca es proteger a los europeos de cualquier amenaza de este tipo, ¿no? Y muchos, cuando se inicia el programa y posteriormente, han visto no solamente el tema de Rusia, sino otros países, sobre todo en Oriente Medio y Cáucaso, donde la proliferación de misiles balísticos se ha producido o se puede producir o a medio plazo puede ser una realidad. Y, por tanto, no solamente hablan de la que se enfoca en Rusia. Hablamos de lo que llaman la OTAN la frontera sur-este. Por tanto, sí que hay una parte que podría ser más el este de Europa, y ahí incluiríamos Rusia, pero no exclusivamente. También hablamos del sur y de todo lo que puede ser el Mediterráneo y Oriente Medio y el Cáucaso. A partir de ahí, bueno, pues como creo que es conocido, el diálogo entre la OTAN y Rusia se suspende y queda congelado a raíz del conflicto de Crimea, y a partir de ahí sí que es verdad que al no haber un diálogo formal, pues puede haber, bueno, más suspicacias o puede haber más recelos por ambas partes sobre ese tema, ¿no? Pero en este caso concreto del escudo de misiles, yo creo que no solamente se tiene que entender como algo relacionado con Rusia, sino también con una amenaza que puede venir de otros países.
Y como usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de Crimea, yo recuerdo que entre los argumentos de la parte rusa en lo que tiene que ver con Crimea era que como tomó el poder en Ucrania un gobierno no amistoso, digamos, con Rusia, así que tenían preocupación de que ahí Crimea podría ser utilizada incluso también para despliegue en el futuro de elementos, por ejemplo, de algunas infraestructuras militares de la OTAN. Entonces, la parte rusa también vinculaba, digamos, el asunto de la expansión de la OTAN, de esos escudos antimisiles con el caso de Ucrania. Pero en cualquier caso, yo quisiera preguntarle, y usted ya ha respondido en parte, ¿no?, sobre el impacto para las relaciones entre Rusia y la Unión Europea del despliegue del escudo antimisiles. Yo creo que el impacto sí que ha habido, ¿no?
Bueno, claramente el hecho de que la OTAN y los países aliados acepten el despliegue de todo un nuevo sistema de armas, ¿no?, pues tiene lógicamente un impacto tanto en el equilibrio de la zona como en la percepción que pueden tener unos y otros. Eso es evidente. También es verdad que cuando se inicia todo ese proceso en el 2003, tanto la OTAN como Rusia tienen conversaciones y discusiones y actividades a través del Consejo Rusia-OTAN, que, como digo, eso es lo que queda suspendido, sobre todo a partir de 2014, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema fundamental es la falta de relación o de diálogo, de un foro estable en el cual ambas partes se informen y se expliquen, ¿no? La desinformación es lo que puede llevar a suspicacias o a generar en una nueva carrera de armamentos, ¿no? O sea, si tú despliegas un nuevo sistema, pues el otro puede entenderlo como una amenaza y volver a lanzar otro o a iniciar otro proceso de rearme o lo que fuera. Este es el impacto fundamental. Pero asumamos eso, que hay otros países que no solamente son Rusia, que también han proliferado en misiles balísticos y que, por tanto, hay una preocupación importante, sobre todo del sur de Europa, sobre este tema, ¿no?
Y entonces yo quisiera preguntarle sobre la influencia para la seguridad europea del despliegue de este escudo antimisiles, porque usted ha mencionado que esta también fue una de las razones, no solamente proteger a Estados Unidos, sino también proteger a la Unión Europea. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por otro lado, como Rusia lo percibe como amenaza, entonces así que yo creo que vale la pena hacerse la pregunta en qué medida más bien es un factor de estabilidad o de inestabilidad. Así que, bien, mi pregunta, ¿cómo le formulé, no? Sobre el efecto del despliegue del mencionado escudo antimisiles en la seguridad europea.
Es verdad que cuando se inicia el debate sobre si Europa necesita una defensa antiaérea contra misiles balísticos, pues Europa se siente un poco desprotegida, porque no los países en general reunidos en la OTAN, bueno, y liderados por Estados Unidos, pues sienten que no tienen un sistema defensivo contra, es importante, significativo, sobre esta amenaza. Por eso se inicia y hay cierto consenso en poner en práctica algún tipo de protección. Estamos hablando de que el escudo antimisiles básicamente es el mismo que se diseñó hace 10 años. No ha habido un crecimiento significativo ni del sistema ni de las capacidades. Ha habido alguna modernización en algunos de los lugares, los países que participan, Rumanía, Polonia, Alemania y España, pues son los mismos que desde hace 10 años. Por tanto, no ha habido un crecimiento de capacidades significativas que pueda entenderse como un acto de agresión. Pero dicho esto, es verdad que en el caso de Rusia en concreto, al haberse suspendido las conversaciones y los contactos con Rusia desde 2014, pues eso puede generar una suspicacia sobre exactamente cuál es el destino final o cuál es la orientación que ahora mismo tiene ese sistema de armas. En principio no está diseñado exclusivamente solo para Rusia, sino para cualquier del sur de Europa, ¿no? Pero es verdad que la falta de diálogo y la incapacidad de poder volver a establecer un foro estable de comunicación, pues puede originar que haya suspicacias o que haya temores sobre cuál es la orientación real de uno u otro sistema.
Señor Moreno, y si me permite una pregunta más, justamente que tiene que ver con sus últimas palabras, porque usted ha constatado que las relaciones ahora entre nuestras partes, Rusia y la Unión Europea, de hecho hay algunos que comparan la situación actual con los tiempos de la Guerra Fría. Yo no sé en qué medida sería exagerarlo, pero bien, no obstante, eso sí que se puede escuchar, incluso los grandes medios de comunicación lo escriben en Rusia, y también yo he visto en medios españoles, por ejemplo, El País o El Mundo, a veces también recurren a calificar o comparar, ¿no?, esas relaciones con aquella época en ese sentido. Y quisiera preguntarle su opinión personal, entonces, ¿a dónde vamos nosotros en ese sentido? ¿Se ve, digamos, alguna luz al final del túnel o por ahora lo que vemos es solamente, no sé, una escalada?
Bueno, las relaciones entre Rusia y los miembros de la OTAN en global, en general, no las calificaría como similares a la Guerra Fría, pero bueno, podríamos hablar de una guerra semifría, o sea, o calentita, por decirlo de alguna manera, así con un poco de humor. Claramente hay una frialdad y una ruptura de la cooperación práctica entre ambas partes. La OTAN, además, bueno, con bastante transparencia, identifica a Rusia como una amenaza real, sobre todo desde la anexión, como lo califica ella, de Crimea, y la OTAN y todos los países aliados, ¿no? Y por tanto, existe una tensión y una crisis significativa, ¿no? El despliegue de la OTAN en defensa de determinados países que se sienten amenazados, no solamente la OTAN, estamos hablando de los bálticos, claramente muestran que hay una tensión significativa, ¿no? Y podemos hablar o discutir quién genera el desequilibrio estratégico en Europa, en la OTAN. Parece claro que hay un cierto consenso o un gran consenso sobre que eso lo desequilibra a Rusia al anexionarse ilegítimamente y ilegalmente Crimea. A partir de ahí, pues en ninguna de las dos partes ha movido ficha, o sea, y por tanto la situación pues es preocupante, porque no hay ningún movimiento positivo hacia una situación de menos tensión, ¿no? Y claramente la OTAN y sus aliados, España incluido, pues ha desplegado tropas en apoyo de los países limítrofes con Rusia, ¿no? Y tenemos el tema de Ucrania, tenemos otros elementos, ¿no? El Mediterráneo también. Por tanto, es verdad que se ha enquistado la situación, que desde 2014 hay prácticamente un cese de la cooperación a ningún nivel, incluso de las comunicaciones, y que, por tanto, esto representa un riesgo que hay que asumir y hay que intentar trabajar en otra versión. Bueno, como es evidente, cada una de las dos partes lo ve de una manera, en este caso, diferente. Rusia piensa que ese primer paso, esa descongelar esa situación y resolver ese enquistamiento, tiene que venir de la OTAN, y la OTAN piensa que es al revés, que ha sido Rusia el que ha movido, el que ha modificado el equilibrio, ¿no? Pero bueno, tampoco hay ningún signo a corto plazo que parezca que vaya a modificar la situación en el status quo, y por tanto cualquier mínimo incidente puede generar una situación de conflicto, ¿no? Y va a generar siempre un problema. Hombre, por ejemplo, recientemente hemos visto despliegue de buques de la Armada rusa, pues en el Mediterráneo, ¿no? La petición de, por ejemplo, de tomar puerto en alguna de las plazas españolas en el norte de África. Todos esos movimientos, pues, generan en cualquier momento una situación de, al menos, de riesgo, ¿no? Y esto es lo que habría que enfrentar a largo plazo, al menos, e intentar reanudar un diálogo, una cooperación, aunque cada parte pueda mantener sus discrepancias sobre y sus posiciones, ¿no?